a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Garau.
Onze i cinc minuts, tercera hora de programa aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, i amb moltíssimes coses que contar-vos. Sabeu que fa dies que tothom em parla de la casita de Bad Bunny?
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que lo mío...
Bad Bunny ha convertit la casita en un dels grans símbols de la seva gira. És una rèplica d'una casa popular de Puerto Rico que apareix al mig de l'escenari i que vol reivindicar la cultura i la memòria col·lectiva d'aquesta illa. Però, paradoxalment, aquell espai que representa la vida de barri i la classe treballadora s'ha acabat transformant en el racó més exclusiu dels seus concerts.
A Madrid, a Barcelona i a altres ciutats, la casita s'ha omplert de futbolistes, d'influenciadors, d'actors, de celebritats, i això ha generat una mica de debat. Alguns experts ho interpreten com una adaptació moderna de la tradició. Bad Bunny recupera un símbol popular i el recicla per convertir-lo en un reclam global. D'altres, en canvi, consideren que el missatge original es desvirtua quan l'espai es converteix en una espècie de zona VIP.
La polèmica, però, no acaba aquí. A les xarxes socials també s'ha criticat la selecció de persones que hi pugen en aquesta casita durant els concerts. Molts usuaris denuncien que gairebé sempre són dones joves, primes i amb una estètica molt concreta. De fet, a algun concert s'han sentit crits de «volem grasses», reclamant més diversitat corporal i qüestionant si aquesta tria encaixa amb el discurs inclusiu que sovint ha defensat aquest artista.
No, i encara hi ha un tercer front obert. El propietari de la casa real, que va inspirar la casita, ha denunciat en Bad Bunny per l'ús de la seva imatge, de la imatge de la casa, assegurant que la popularitat del projecte li va alterar la vida quotidiana i reclamant una compensació econòmica. En definitiva, el que havia de ser un homenatge a Puerto Rico s'ha convertit també en un debat sobre exclusivitat, representació i apropiació d'un símbol popular.
I jo volia demanar-vos què en penseu de la casita, que sé que avui de matí estàveu, com diuen els moderns, una mica on fire amb tema, però no sé si a les 11 heu canviat d'opinió.
Te diré una cosa. Estava analitzant ara amb més calma aquestes imatges de totes aquestes atletes que ballen, i és que, en el fons, està reproduint el contingut de la seva cançó Titi me pregunto, perquè diu, me les voy a llevar todas pel VIP, i és que és així, se les està duent de totes aquestes atletes precioses al VIP, o sigui, ell mateix ja ha anunciat que la gent guapa...
Això, la selectivitat, t'hagués anat molt bé, perquè aquesta anàlisi de text...
No me diguis, però és que això és el VIP.
Aquest ajuntant conceptes que ha fet la Marta Garau és una
meravella. És que dona molt per pensar lo de reflexionar dues vegades sobre una notícia.
Jo ja
m'ho
he dit avui de matí i no canvi d'opinió, Xisco Nadal, que me sembla totalment el jacuzzi d'en Jesús Gil, de Zains, no sé què eren, Zains 90.
90, sí. En Jané Rodríguez.
Me sap greu.
Les noches de tal i tal.
I jo ja he dit abans també que... hem xerrat de les dones grasses, però és vera que no només falten dones grasses, falten diversitat de cossos, de... No sé, per exemple, no hi ha ningú de cap altre... No sé, per exemple, una persona trans. No hi és tampoc, vull dir, diversitat n'hi ha poca. He vist fa una estona vídeos de com els captadors capten a les atletes que van a la casita, i també m'he quedat una mica estorada, perquè... Bé, no puc dir la paraula que pens sobre
que també tema, quan te capten però... per anar a aquesta casita, tu pagaries la morterada que has pagat per anar a aquest concert i que te vengui qualcú, t'extregui del teu grup d'amics i te dugui a la casita per estar tota sola, només perquè t'agravin 15 segons en aquesta caseta? No ho sé, també mos hauríem de plantejar nosaltres com a societat, perquè això és allò que valoram, també... juguem molt amb un tema aspiracional. Aquesta casa t'has consola. Tothom hi vol ser perquè formarà part d'una elit i això, malauradament, l'ésser humà sempre ha aspirat en aquest tema, però sí. Troc que se mesclen com a massa red flags a un mateix ambient, un homo que el que venia, teòricament, era a revolucionar el món del reggaeton.
I què penseu? Que les persones que protesten als seus concerts dient volem gent que no sigui estereotips com aquests, volem dones grasses, dones normals, són anecdòtics? O sigui, és anecdòtic,
però,
men,
que tampoc
això,
se tracta de posar dones homos grassos com si fossin a 13. No és que hagis d'agafar com una màquina d'aquestes de fira, pon un gordo no. en tu vida. És que no és això, estimada. No, és que és la societat.
No, evidentment.
Ningú està... No tots són prims, no tots són guapos.
Això me referia i m'has entès. Sinó varietat, no? El que és una societat sí. normal.
Sí, però després aquesta varietat se critica com a woke i la gent diu que per què ha d'haver varietat quan en realitat sa vida és una altra cosa.
Mira, no hi ha molta varietat, sobretot en les notícies que han triat avui.
Exacte, una aquesta, que t'encanta.
Aquesta és que mai a la vida, mira, sempre diuen que hi ha una primera vegada
per tot.
A la vida per un tipus de titular, mai havia donat un d'aquestes característiques i molt manco. El vicepresident nord-americà J.D. Vance s'ha tirat un pet just abans d'entrar a una compareixença oficial. Com vos quedeu?
Em puc comprovar que un pet sempre fa riure. Les coses com són. Ara érem aquí, debatent Bad Bunny sí, Bad Bunny no, però en J.D. Vance s'ha tirat un pet i tot ha quedat... aplacat.
És un pet,
però molt sonor, per favor.
Clar, he de dir...
O sigui, se li ha caigut
va
directament.
Va ser durant un acte oficial, just abans d'entrar, i no està confirmat que sigui un pet real.
Perquè, si no...
Però aquest mem ja ha circulat com la pólvora per xarxes i milers de persones han compartit, precisament, aquesta flatulència. No saben si, com que resulta que J.D. Vance apunta que serà el substitut de Donald Trump a les properes eleccions, hi ha qui diu que hi ha una teoria conspirativa que està intentant crear un moviment per desprestigiar-lo. I que aquest pet seria l'inici d'aquest desprestigi.
Perdona, la gent posa cares rares. Ho descrivim pels oients. I si voleu, ho tornem a escoltar, és molt
home,
real.
Home, la dona que és a la porta
és que flipa.
No posa cara de res.
És que, mira, mira.
Sí,
mira.
Sí, mira-la. Sí, aquesta sí, bata, mira. Jo penso que no només s'ha assustat dels pets sonors, sinó també perquè li ha arribat una mica de farumeta. O sigui, és un pet d'aquests potents... De...
Però ja hi entra rient. Ja. Rient. Fixeu-vos que ell entra rient. O sigui, que
una cosa, vorà passar mai.
No, per favor.
Abans d'entrar a qualsevol
lloc. I si mos hagués passat, tu creus que nosaltres dues senyores ara mateix comentaríem això?
No,
una cosa és parlar de les nostres vides.
Ara he dit una cosa. Jo, evidentment,
m'amoraria
de
ser...
Un moment, per favor. Jimena, lleva la música. No sé si
ai,
hi ha la sintonia hi ha hagut perquè na Maro t'ha de fer una confessió.
No, vull fer cap confessió.
I ha de quedar neta per si ho han de tear com a politona.
No, és cap confessió perquè no m'han passat mai. Però vos he de dir que...
És humà.
És humà.
És
vull
humà,
dir, evidentment, no t'aniràs a fer un rot a la cara de qualcú, però, no, però a vegades un pet... És que un pet te fa molt de mal. Un pet atrevessat. Sí. Un mal de panxa
rabiós. Però és que ni tan sols ha tossit per dissimular, perquè si sí, te passa això, comença a fer així o alguna cosa que pugui distreure, no?
No seré jo que defensi els pets entrevessats. Però... Si tu saps que estan a punt d'obrir una porta a un acte oficial, que tothom està en silenci esperant-te, com a mínim te'n vas 20 passes cap endarrere per mirar de mort.
No, és que li ha passat caminant. Mica... No, a ell li ha passat entrant. Perquè just, si vos fixeu i analitzeu les imatges... Exactament, li ha caigut directament. Ell entra a la sala i just
ara...
quan va entrant, mec, sona.
Després o sigui, hi ha una altra cosa.
Li ha passat
és
entrant.
És que moltes vegades, i això, tirar una pedra si me deis que és mentida el que diré, o si no ho haurà passat mai, a vegades mos pensam que un pet pot ser insonor. I quan te'l feim, però... el més sonor de lo que mos pensava.
O sigui, ell s'esperava una bufa.
Un momentet. No vull començar a analitzar com són els pets de sa gent, però per aquest pet, en J.D. Vance ha hagut de prema. Això no és una sorpresa. Aquest renou no és de... Ai, me pens que serà silent i després surt aquest pet. No. Aquí ha hagut intenció, ha hagut força.
Esperava una bufa.
Clar. No. És que hauria de ser titular. Realitat o ficció, no. J.D. Vance esperava una llorina. Amb tota la tranquil·litat del món. Ja està.
Era inevitable parlar d'aquest pet de J.D. Vance que, sens dubte, ha circulat per les xarxes socials. Parlem d'altres qüestions, que en si són molt més elegants, molt més animades i que, a més, són una realitat d'aquí molt poquet. Vos volem posar una mica nostàlgics, que en aquest programa ens encanta, amb la visita d'un grup que ens ha fet ballar moltíssim a tots més d'una vegada. Estem parlant i ens referim a la dècada prodigiosa.
Aquí eren a Gran Canària, però atenció, perquè aquest estiu els atendrem ben a propet. Els podrem veure a Esporles, a Consell, a Mancor de la Vall, a Serenal, a Vall de Mossa, a Manacor, i també a Fadenics, per exemple, a Xisco.
Així és, i per parlar-ne d'aquesta gira que tenen preparada aquesta dècada prodigiosa, ens acompanya Javier Enzo, cantant, director artístic i responsable de la producció de la dècada, una formació que ja han de dir que supera les 4 dècades de trajectòria i que continua omplint places, auditoris i festivals arreu de l'estat espanyol. Javier Molondio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Una vez más.
Sé que no te esperabas esta previa, pero...
Ha sido muy fino todo, pero oye, da igual, ¿qué vamos a hacer?
Nos lleva por estos caminos, no paséis pena. Claro, Udaya, 40 años de historia, y aún así, la gente, tenéis una gira colosal este verano, con un montón de trabajo. ¿Cuál es el secreto para que un grupo que puso de moda los medleys, que va a usar pioners amb això, 40 años después, aunque haya cambiado la formación, aún siga llenando plazas, conciertos y lo que os propongáis?
Bueno, yo creo que al final nosotros seguimos manteniendo intacta esa idea, ¿no? De caras jóvenes, por eso el cambio de formaciones, en canciones que forman parte de la nostalgia de la gente, ¿no? Y al final, como el grupo fue pionero en lo que hace, pues bueno, la madre siempre se mantiene... Y por otros 40 años más, porque
o sea,
yo estoy dispuesto...
O sea, público variado.
Sí,
porque
sí,
claro,
sí,
con 40 años, me imagino que el público habrá cambiado, será diverso, los de ayer, los de hoy...
Nos siguen desde personas que empezaron con el grupo hace 41 años a gente que se ha ido añadiendo, ¿no?, a la familia en todas estas décadas. Pero muy bien, porque al final nosotros somos un espectáculo intergeneracional, ¿no?, que pretendemos reunir pues a todas esas generaciones de abuelos con nietos, padres con hijos, y yo creo que es lo bonito, ¿no?, de la música y de la cultura, que al final es lo que también llevamos, el poder compartir algo así con toda la familia.
Que, Javier, dices, la madre funciona, la madre no la cambiamos, ben que dius, si una cosa funciona, per què no mantenir-ho? Evidentment, pues grup han passat diversos artistes, en els anys 80 n'hi havia uns, en els 90 uns altres, ara hi sou vosaltres, però també teniu aquell esperit de força, de voler connectar amb la gent, de mostrar aquesta nostàlgia per les cançons. Què creus que fa que aquella música segueixi connectant tant, sobretot a Rebeldes i a espais, sobretot d'estiu?
Yo creo que al final hay canciones que marcan no solo musicalmente, sino también socialmente, es decir, un momento de tu vida, un anuncio de televisión concreto que de pequeño escuchabas, eso se sigue manteniendo, ¿no? Y al final hay números uno que por una razón u otra quedan en un baúl de los recuerdos, ¿no? Y nosotros precisamente lo que hacemos es rescatar esos números unos que no quedaron olvidados, pero sí que pasaron de moda, y los volvemos a poner encima del escenario en movimiento con nuestra fórmula popurrí y, lógicamente, con una delantera de cantantes que cantan y que bailan, ofreciendo un concepto pues que en su momento fue revolucionario, pero que actualmente la gente sigue esperándolo de nosotros. Es decir, década prodigiosa, sin el formato popurrí no sería década prodigiosa, si los cantantes no cantaran y bailaran no sería década prodigiosa, y como lo mantenemos exactamente igual y, por supuesto, respetamos al público, que al final es quien nos sigue y quien nos sigue manteniendo en la cresta, pues yo creo que ese es el secreto, ¿no?, para seguir superando los 100 conciertos al año, que es lo que hacemos.
Y qué animado el público, que siempre baila, siempre se pone las pilas, ir a un concierto de la década es eso, es precisamente vibrar, bailar, gozar. Muy complicado elegir qué canciones entran y qué no, cuando preparáis un concierto. Me imagino que ahí siempre hay dudas, siempre hay...
Hay clásicos que ya... ¿Sí? Forman parte de la discografía del grupo, pero lógicamente las décadas han pasado y hemos ido añadiendo nuevas décadas, como la década de los 90, la de los 2000 de hace 15 años. Eso es lo complicado, porque al final sí que es verdad que tienes que empezar a agradar a una generación nueva de personas que de algún modo u otro esperan también escuchar lo que en su día nuestros abuelos, nuestros padres disfrutaron cuando salió el proyecto. Pero tenemos un equipo maravilloso de productores, tenemos una discográfica que apuesta todavía a full por nosotros, y gracias a Dios sigue habiendo números uno que tenemos que rescatar, ¿no? Y al final se ve el que aunque pasa el tiempo, sí que es verdad que nosotros seguimos manteniendo pues vivo eso que en su día nuestros abuelos disfrutaron y que ahora las nuevas generaciones también se adaptan y se acoplan, ¿no? Porque en un concierto de década ves todo tipo de público. E incluso el más pequeñito de la casa te puede cantar Eva María, se fue buscando el sol en la playa. Entonces, ahí està el secreto, no?
Heu sintonitzat Iveta Ràdio, això és el programa El Dia, i som en conversa amb en Javier Enzo, ell és cantant, director artístic i també responsable de la producció de La Dècada Prodigiosa, un grup que aquest estiu passarà per Canossa, Udaena, Joana, Esporles, Consell, Mancor, Serenal, Vall de Mossa, Felanitx, també a Manacor. Fiqueu-vos a la seva plana web i veureu totes les dates, si vos agafen a prop de cada vostra i voleu gaudir d'aquest concert. Un concert exigente, des d'un punt de vista físico. No sé si La Dècada quedau tres veces por semana para entrenar fuerza.
Porque, claro,
esta agilidad no se consigue de la noche a la mañana. Y también cantar y bailar es muy complicado.
A ver, necesitas una preparación física, está clarísimo. Independientemente de tu físico, hay que dejar muy claro que hacer deporte no es solo para mantener una estética concreta, sino en nuestro caso necesitamos tener una resistencia porque, como bien dices, cantamos y bailamos durante una hora y media sin parar. Tú métete en una clase de spinning, métete en la bici y ponte a cantar. Es complicado. Entonces eso al final es práctica, son muchos años también, pero bueno, al final yo creo que sarna con gusto no pica, ¿no? Y como hacemos algo que nos gusta tanto, lo interiorizas de tal manera que sabes perfectamente en qué momento hay que respirar, en qué momento tienes que reponer fuerzas.
¿Cuánto fue, no?
Es muy exigente, la verdad, claro. Que muy exigente. Terminamos chorreando, ¿eh? Es decir, pipando de sudor, pero maravilloso, porque al final también, bueno, yo todos los años antes de empezar la gira me planteo, ¿no? El decir, venga, que empieza lo fuerte, vamos a seguir haciendo un poco de deporte. Y al final, bueno, es una disciplina como cualquier otro trabajo, ¿no? Que requiere, en este caso, físicamente también tener unas condiciones concretas.
Javier, decíamos que era como un poco imposible, ¿no? Decir todas las canciones de vuestro repertorio, que a veces es complicado incluso elegir qué queréis mostrar en cada concierto. Yo me pongo los cascos, yo soy muy de karaoke,
sí.
Y me voy a ir hasta los 80 para recordar uno de los temazos, ¿no? De La Década Prodigiosa, La Chica Que Yo Quiero, que además representó a España en Eurovisión ese año. La escuchamos y después, si quieres, hacemos un poco de karaoke.
Vamos allá.
Clara, no, Joana, demanava per La Chica Que Yo Quiero, Made in Spain, any 88, Eurovisió, un punt d'inflexió també en La Dècada Prodigiosa, que va ser abandonar una mica els popurris perquè Eurovisió no se podia concursar en cançons que ja estiguessin publicades. La seguís cantando en los conciertos.
Sí, sí, además con una versión renovada, más adaptada, ¿no? a la fiesta, a la marcha, ¿no? de hoy en día, pero es el tema central. Al final, Eurovisión y el trabajo tan maravilloso que hicieron los compañeros en el 88 en Dublín, que por cierto ganó Celine Dion, que se dice pronto, pero...
Claro, era complicado, no Celine Dion.
Era complicado, imposible, ¿eh? Pero yo creo que no les importó, ¿eh?
Fue un mal año.
Yo creo que no les importó que ganara, pero al final, pues mira, fue un punto de inflexión y además ese verano fue número uno, fue la canción del verano, el Made in Spain de La Década Prodigiosa. Y yo creo que al final todo ha sido un escalón, ¿no? Que ha ido llevando a otra cosa. Yo creo y confío mucho en el trabajo y no creo en las casualidades. Es decir, yo creo que las cosas se construyen poco a poco y van peldaño a peldaño. Eurovisión fue un peldaño, luego vinieron otros festivales y a raíz de ahí, bueno, pues todo se ha ido creando para mantenerlo 41 años. Que al final muchas veces nos dicen, lo complicado no es llegar, sino mantenerse. Y es lo complicado mantenerse y más cuando además sufre cambios de formaciones, es decir, pero la gente tiene muy claro el concepto, ¿eh? La Década Prodigiosa es una marca que ofrece un concepto y ese concepto lo representan en según sí, qué momentos unos artistas u otros.
Perquè altres marques que no ho van aconseguir, per exemple, Locomia va acabar perquè quan van intentar fer aquest canvi generacional no va funcionar. En canvi, vosaltres com heu aconseguit mantenir aquest segell artístic? Esta marca, que aunque cambien los componentes, La Dècada sigue siendo La Dècada y suena a La Dècada.
bueno, al final es un trabajo también que hay que hacer, ¿no? Sobre todo yo cuando me quedo con la dirección, yo tenía claro que el concepto había que mantenerlo intacto, porque al final algo que funciona...
Eso exige ser muy respetuoso también.
Por supuesto, claro. Por supuesto. Y además que si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar?
Claro, claro.
No. Yo siempre he dicho que esto es como hacer una reforma de la casa. Puedes hacer una habitación más, pero la casa tiene que seguir manteniendo su esencia para que quieras seguir viviendo en la casa en la que has crecido, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Cambiar lo que funciona, no hay que cambiarlo, hay que ampliarlo y, lógicamente, adaptarlo cuando sea necesario.
¿Y eso genera una responsabilidad? ¿Una presión, me imagino, también? Uh-huh. ¿O un estímulo? ¿Cómo lo podrías describir?
¿O de todo? Una mezcla de todo tipo de sentimientos, porque, lógicamente, el público espera de ti un trabajo óptimo, es decir, estamos hablando de un grupo que forma parte de la historia, de la música
Totalmente.
De nuestro país. Entonces, ya partiendo de esa base, la exigencia... Pero yo creo que al final son retos, ¿no? Y a mí me gusta mucho, ¿eh? Meterme, además, cada día estoy pensando una cosa diferente. ¿Qué puedo hacer? Venga, boom. Es mantener viva la máquina, quererla, respetarla y, por supuesto, pensar en qué quiere recibir de ti la gente, ¿no? Yo siempre me pongo en el lugar del público y nosotros trabajamos para el público. Aquel artista que trabaje para complacerse al mismo está en un sentido totalmente contrario, porque al final nosotros trabajamos y nos debemos a la gente que nos mantiene, que nos viene a ver y que disfruta con nuestra música i la sigue consumiendo.
Javier, evidentment, cada un aporta la seva personalitat, el seu estil, la seva manera de ser, però, clar, evidentment, no sé si vos heu fixat molt amb els vostres antecedents, la gent que hi havia abans en el grup, antecessors, per seguir mostrant aquesta dècada prodigiosa que agrada tant. Teniu contacte amb els membres que varen formar part de la banda?
Sí, con sus fundadores, tengo contacto. Al final, bueno, esto sí que ha sido un escaparate para muchísima gente, ¿no? Y la gente cuando sale de aquí pues está muy agradecida al proyecto y lógicamente le tiene cariño, ¿no? Y siempre siguen viniendo, incluso hay compañeros que nos vienen a ver a muchos conciertos. Eso se agradece, ¿no? Otros no, otros desaparecieron y ya no quisieron saber nada, pero sí que es verdad que al final, bueno, cuando el grupo comienza, pues esto fue un escaparate fantástico para que mucha gente luego hiciera carreras en solitaria. Ya solo por eso creo que hay que tenerle mucho cariño al proyecto que te dio una oportunidad, ¿no? Y actualmente sigue pasando igual. Hay gente que sale de la década prodigiosa y se va a hacer espectáculos grandes, incluso lo llaman para hacer cosas fuera de España, en espectáculos importantes. Y bueno, al final nos debemos también a... Yo siempre digo que ser agradecido es una de las fórmulas que mejor funciona y cuando uno lo practica, pues siempre ve que tiene buenos resultados.
Hombre, y tenéis un público muy agradecido, sí. Muy entregado también. ¿Cómo es el balear? Porque hoy nos visitas, ¿no? Después de una grata experiencia con el público balear, de hecho has venido, lo cual te agradecemos uh-huh. muchísimo, pero ¿cuál es la conexión con el público balear? No sé si tiene alguna particularidad, quizá diferente con otro tipo de público.
Afortunadamente vivimos en un país muy diverso, ¿no? Y en cada sitio siempre te encuentras gente maravillosa. Las Baleares suma, que además tenéis un clima maravilloso, tenéis playa y eso también acompaña a que la gente vaya con otras ganas de pasarlo bien. Luego yo me apoyo mucho en Tote Spectacle, que es la empresa que me lleva toda la gira aquí en Baleares y que son maravillosos y eso también te pone el trabajo muy fácil. Pero el público en Baleares es gente que quiere pasarlo bien, es decir, son gente simpática, son gente alegre, te contagia, ¿no? La alegría y las ganas al final de lo que venimos a hacer, ¿no? Que es a pasar un rato fantástico, a recordar momentos increíbles y a crear momentos que dentro de 30 o 40 años, pues gente joven pueda decir, estuve en un concierto de la década prodigiosa, que es lo que nos dicen mucha gente actualmente. Hace 30 años estuve en un concierto vuestro. Y
qué lujo,
es genial,
eso
no
se puede, ¿no? Decir siempre.
Sí, es genial.
Javier Enzo, cantant de la década prodigiosa, te volví a manar. Durante los vuestros concerts, de vuestros conciertos, ¿aceptáis artistas invitados?
Como
Mbappani. Lo digo porque...
¿Te quieres venir o qué?
Joana Maroto, mi compañera.
Sí.
Ella, su sueño...
Su sueño
sería poder cantar el estribillo con vosotros de Made in Spain.
Perdona, ja a Vitor Balears, com vaig anar a veure el bingo para señoras,
sí.
I d'entre tots, Lorena Castell m'ha traure jo. No lo hice muy mal.
Pues en alguno que hagamos por aquí cerquita, pues te vienes. Y oye, nunca se sabe, a lo mejor eres el nuevo fichaje.
Ella es muy década.
Sí,
en
¿no?
general.
Es muy
acumula décadas de experiencia y de profesionalidad.
Les coses com són.
No descarteix. Que
I saps si podem tornar a compartir el vídeo després, no? Com ho vàrem fer.
No, i recorda'm que hi ha oportunitats,
de 9
de juny a Esporles, dia 20 a Consell, a Mancor, perquè fan doblet. 11 de juliol a Serenal. Dia 18 de juliol és dia del meu aniversari a Valldemossa. Dia 25 a Manacor, 1 d'agost en el Club Nàutic de Serenal i dia 28 d'agost a Felanitx. És a dir, que no hi ha excusa per si qualcú vol cantar, ballar i vibrar en cançons d'ara i de sempre, teniu de més 10 cites a la dècada prodigiosa.
I aquest programa li encanta avançar-se en el temps i per això ja podeu organitzar el vostre estiu i no perdre-se aquesta gran oportunitat. Javier Enzo, al capdavant de la dècada prodigiosa, ha estat un gust tornar a retrobar-te de nou aquí als nostres estudis. Moltíssimes gràcies.
Des d'aquí quiero, por supuesto, lanzar todo mi cariño a mis compañeros, a Jorge, a Carlos, a Ilén y a Carla, que son parte importante de este proyecto. Y nada, que gracias a vosotros, los medios de comunicación, por apoyar siempre a la música, que al final nosotros somos cultura y queremos seguir llevando este legado y esta herencia que tenemos tan bonita pues por todos los rincones del mundo, otros 41 años más si nos dejan.
Como poc.
Como poco, exactamente.
Gracias, Javier.
Un placer, gracias.
Petita pausa per publicitat, tornant tot d'una.
Embriagado se mete por las venas. If you are ready for this party, enjoy it with everybody and dance until the end of the night. We will read your song off for bodies. Now with everybody, la fiesta durará hasta el final. Y canta, oh, 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 oh. Enjoy la fiesta, oh, 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 oh. Enjoy la fiesta. Y los cuerpos al compás vibran con el mismo son. El DJ desde su altar dirige nuestros pasos.
Deja tu mente soñar.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
No. 11:31 minuts, continuem en directe i posem el focus ara en un estudi del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que analitza els hàbits sexuals de la població a Espanya. Un informe basat en més de 4.000 enquestes a majors d'edat i que deixa algunes dades que han generat molt de debat, companys.
Sí, perquè segons aquest estudi, atenció, un 25% dels espanyols assegura no haver tingut relacions sexuals durant el darrer any. Dins d'aquest grup, un 16% ho atribueix a falta d'interès, falta de ganes o de desig sexual, mentre que altres ho relacionen amb factors com la salut o també la situació personal.
El mateix informe també mostra que la majoria de que la població que té parella estable i que predomina clarament el model monògam. A més, un percentatge important reconeix haver fet servir productes eròtics, especialment en context de parella, tot i que encara existeixen diferències d'opinió sobre el seu ús i el seu impacte en aquestes relacions de parella.
Ens trobem davant d'un canvi social, una major diversitat tal vegada de models o simplement una manera diferent d'expressar-se, o analitzam amb la psicosexòloga Susana Iborra. Bon dia, Susana.
Bon dia, bon dia.
Què significa o com interpretes que un 25% de la població no hagi tingut relacions en el darrer any?
Pues que por un lado estamos muy en modo supervivencia, yo creo. Estamos metidos en esa rueda de obligaciones, tareas, tener que cumplir como amiga, como pareja, como familiar, ir al gimnasio, tomar la proteína, irte a un concierto. Estamos tan hacia afuera que, claro, tener relaciones implica conectar contigo mismo, ir al encuentro del otro. Esto requiere también tener otro estado. Y luego, por otro lado, que hablamos más de relaciones y estamos más expuestos a imágenes pornográficas y luego a la hora de tener esos encuentros va en detrimento toda esa sobreexposición.
Clar, aquest estudi que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, indica que un 16% directament diu que no té desig sexual. A què pot respondre això? Més enllà de que és vera que estem abocats a anar a les totes, la vida molt passa per damunt, sempre anem amb mil ocupacions en el cap, però no tenir desig sexual és normal, ho hem de normalitzar o no ho hauríem de normalitzar?
Tendríamos que analizar, yo creo que cada uno a sí mismo, un poco cómo es su vida y qué espacio le damos a esa parte erótica, ¿no? El erotismo tiene mucho de creatividad, de juego, de incluso de permitirte aburrirte, y hay muy poquito de eso en nuestras vidas. Y luego es verdad que hay parte de los beneficios de esas relaciones que a lo mejor las encontramos en otras actividades, entre ellas el deporte. Recordemos que el deporte continuo a menudo está relacionado con una disminución del deseo sexual. O sea que creo que también eso que nos aportan otras actividades, pues no lo necesitamos de las relaciones, y las relaciones sí que implican un riesgo que a lo mejor otras actividades no lo implican.
Clar, però quan parlem de relacions sexuals, parlem de relacions d'afectivitat o, com sempre, ho reduïm tot a un tema coital? Perquè hi ha vegades que sexe poden ser moltes coses, i també si una cosa et sexe complet, si una cosa te reclama, si ho vols fer bé, en preliminars, que hi hagi coit, no coit, un postcoit, un tot, són tres quarts d'hora, una hora. I ara mateix trobar una hora en condicions per dedicar-te a fer-ho bé pot ser desaparèixer, que te pot fer dir, és que jo aquesta hora o faig una truita de patata o faig lo coit. I dius, escolta, he de fer truita de patata.
Bueno, y la hora que a lo mejor se pasa uno mirando Instagram, por ejemplo.
Totalmente d'acord.
Eso sí que es una buena reflexión, ¿eh?
Entonces, eso te está generando ahí un estoy hacia adentro, estoy conmigo mismo, estoy ahí tal, pero que te aploma y no te enciende.
Sí, però també pecam de coitals encara ara. Per molt que els sexòlogues i els sexòlegs hagueu fet la vostra feina de dir que es petin també el sexe, que els preliminats són importants, que no tot se limita a una relació penis-vagina, sinó que hi ha moltes més coses a l'univers del sexe, encara només comptam a la sexe si ha hagut coit.
Sí, todavía seguimos un poco Bill Clinton, ¿no? Aquel... estoy rescatando
amb aquesta
algo muy antiguo.
Que me costa molt i borra explicar a les 11:35 per si qualque nin ara mateix vas a consulta del metge amb sa mare. Clar, Bill Clinton... és que clar, com que no hi va haver coit, Bill Clinton va mantenir fins al final. Sí. Tot i que amb aquell risc d'impeachment per abandonat a Nord-Amèrica, que no hi va haver relacions sexuals perquè no hi va haver coit.
Eso es. Entonces yo creo que todavía tenemos un poco ese chip y todavía lo llamamos relaciones sexuales completas al coito, como si fuera incompleto todo lo demás. Entonces yo creo que esa mirada, aunque la estemos intentando cambiar, todavía nos quedan un poco reminiscencias de años 90 y para atrás.
Pero también un tema que no pueden dejar de banda, el número es importante. De relacions sexuals, perquè sí, el titular és cridaner, 25% dels espanyols no tengo relacions, però tal vegada ens hauríem de fer altres preguntes. Quantitat, qualitat, no? Realment el número és tan important.
Sí, però jo significa crec que aquest 25% deu fer referència a persones que no tenen
parella.
Que no tenen
una possibilitat, clar.
Perquè si en un any de tenir parella estable no has mantingut aquest tipus de...
També hi ha parelles sexual... que no tenen relacions.
Sí, però aleshores també t'has de demanar o ha de ser un pacte previ, que ho hagis parlat per lo que sí, per una malaltia,
poques,
per una minva de desig, etc. Els pactes en els que sempre fa referència ni borra. Però clar, quan de coits són necessaris a la setmana o a més per considerar que tenim una vida sexual plena?
Bueno, sé que me repito mucho, pero es que para mí lo importante es la intimidad. Y la intimidad a veces es emocional, a veces es sexual, a veces es simplemente física pero no erótica, a veces es erótica pero no es sexual. O sea, para mí eso es lo importante, que haya conexión con la otra persona, que haya espacios de intimidad. El número, pues es que al final depende de la persona, del deseo que tenga, de lo sincronizado que es el deseo de uno con el de otro. Y un dato que para mí siempre falta en esto es qué tipo de pareja es, si son parejas heterosexuales, claro, si son, ¿no? Porque no es lo mismo la sexualidad de dos mujeres que de dos hombres, que de un hombre y una mujer, porque las vidas y los roles y los repartos de tareas y demás historias y cómo hemos sido socializados cambia tanto que no se puede comparar, ¿no? Siempre decimos que las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres, y luego siempre está el matiz de las mujeres que estan en relacions heterosexuals, però clar, no les mujeres.
Precisament, Susana, aquesta puntualització que ha fet en Xisco, a mi ja m'ha suscitat un parell de preguntes, perquè he de supòs que aquest estudi fa referència a persones que no tenen parella. Clar, jo te vull demanar, tu què penses? Sobretot que veus a moltes parelles que per ventura tenen problemes a l'hora de mantenir relacions, que per ventura quan comença la parella tenen moltes més relacions i després en sotens amb entenguem manco. Les persones que estan fredines tenen manco o més sexe que les persones que estan empareades?
Bueno, ahí ya no lo sabría, pero sí que es verdad que en consulta... No tengo el dato, pero sí que es verdad que hay mucha gente que en consulta me dice es que estoy en pareja y no tengo nada de ganas de tener relaciones. Me siento como si fuera asexual. Uh-huh. Sin embargo, cuando estoy soltera o soltero, no tengo este problema. Sí que tengo ganas.
Yo precisamente pensé todo lo contrario, que aquest 25% era de gent que sí tenia parella. Perquè jo don per fet que les persones que no tenen parella estable poden seguir poden mantenir relacions sexuals i poden puntuar en aquest estudi igualment, no?
Sí. No, i que la comoditat o el saber que, bueno, pues una setmana més, bueno, és es que tenemos mucho lío, bueno, és es que tal... Al final, yo creo que cierta confianza que tienes con la pareja apaga... O sea, es como demasiada confianza, a veces incluso puede apagar las ganas de tener ese encuentro. En cambio, cuando estás soltero, a lo mejor te animas más porque hay otros factores, novedad, sales, estás como en otro ambiente.
Hi ha de tot en aquest estudi, perdó, per afegir un matís, no se basa únicament en gent en parella, gent fora parella, un poc per endinsar-nos en aquesta informació, seria simplement en gent major d'edat, o sigui que hi trobam de tot. I dins d'aquest de tot hi ha el 25% que no han tingut sexe el darrer any.
Sí, però se fa més complicat de creure que una persona casada hagi estat tot un any sense 365 dies, sense haver tingut cap tipus d'intercanvi sexo romàntic, sense seu parell, que en una persona fadrina, el manco a mi, sense ser jo ni sexòleg, ni sociòleg, ni nada d'això. I que queda poc temps també és paper que juguen ara les joguines sexuals a l'univers, no només de la fantasia, sinó també pràctic. Hi ha molta de gent que ha descobert les joguines d'autoestimulació i ha deixat de tenir interès en mantenir relacions amb la seva parella, perquè això passa millor en solitari. Com s'introdueixen aquestes joguines a una relació de parella i que aquesta joguina no passi a ser com una mena d'amant que provoqui fins i tot gelosia amb un dels membres de sa parella?
Bueno, tendríamos que revisar cuáles son nuestras artes amatorias si tenemos celos de un aparatito también, ¿no?
Gelosia pot ser una paraula una mica extrema, però sí certa recança, en certa manera, perquè hi ha gent que quan ha introduït joguines, ho dic perquè en el meu segle de 50 millors amigues ha passat, que quan una joguina ha entrat per la porta, la funció de som ha sortit per la finestra. I això, quadrar-ho dins una relació monògama tradicional, no te pensis que ha estat del tot fàcil.
I compartir...
Jo, a vegades, flitxo, la meva capacitat de parlar d'aquestes coses,
sí,
amb aquest nivell...
És que
jo ara mateix podria anar on fos, a tota hora, a parlar-ne.
Los juguetes son una parte no fundamental, no pasa nada, uh-huh, no hay que utilizar todos los productos del mercado ni volvernos locos con eso, pero bueno, puede formar parte de un juego y no es una sustitución de nadie, ni la persona tiene que sentirse como, ah, yo no soy suficiente.
Es un complemento.
Es un complemento y que a veces lo puede utilizar la propia persona o la pareja dentro de ese juego erótico, pero que en ningún caso es solo una estimulación lo que buscamos en un encuentro erótico. Buscamos una conexión, un tocar, una piel, un olor, un no sé.
Mira,
es mucho más sensorial que no una estimulación.
Has parlat d'una cosa molt important, que era la intimitat, fomentar la intimitat, l'espai de parella, que a vegades per el ritme frenètic del dia a dia se pot perdre. I jo record en una de les darreres converses que hem tingut aquí, en aquesta secció que tu vares dir, sembla un poc estrany, però s'ha d'agendar. No està malament tenir, igual que tens present fer moltíssimes tasques a la teva vida, si tu tens en el cap agendar un espai per la teva parella, no fa falta que posis en la segelera amb uns imants tenir sexe els dimarts. No, no
estaria
és necessari.
El dimecres, coit. apuntat a la gelera, i sempre que vas a cercar un iogurt, ja tens clar que aquell dimecres has d'estar com a... Ai, he estat a punt de pegar-me un toc en son
micro. Nervis.
Ha quedat superestrany per la forma del micro. Però que ho has d'agendar i dius, sí, aquest dia has de tenir el cos per certes alegries.
No, sí, perquè sí, si ho agendes, tu has explicat que sí, ho tens present i per això et dediques a l'espai, no?
Claro, si no piensas, es que es muy difícil pensar en relaciones con las vidas que tenemos. Es normal, pues no nos sintamos como que es que no nos hace falta. Es que si no está presente de alguna forma, aunque sea en la imaginación, es imposible que luego aparezca mágicamente.
Anar a la compra, recollir els nins
i
coit.
Exacte.
Si és necessari per recordar-se de dedicar un espai d'intimitat a la parella.
O fer arròs.
Home, sí, has d'utilitzar unes paraules clau.
Que cadascú se creï la seva metàfora.
Exactament, que cadascú se creï la seva. Susana Iborra, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Uns consells, tornant tot d'una.
Al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
i 46 minuts aquest dimarts ens està quedant molt musical. Mira, teniu ara just una excusa més. La proposta de Clara Aymamí. Bon dia.
Bon dia, i d'ací una proposta que vos portam i que, a més, viurem en directe en els pròxims minuts, perquè es val que l'Arre de Mont acull aquest dissabte un concert tribut en el cantant Joaquín Sabina, una cita per reviure les mítiques cançons del cantautor i poeta de Jaén, però de la veu del guitarrista i cantautor asturià, en José Joaquín Taboada. ¿Cómo estás, José?
Buenos días,
bienvenido.
Gracias.
Bueno, unos días por Menorca y concierto el sábado. Contarás un poco cuándo empieza. ¿Y cómo empiezas en el mundo artístico?
Pues hace muchísimos años empecé con una guitarrita y empecé con flamenco. Y entonces...
¿Flamenco?
Sí. Y bueno, estuve en el transcurso de casi 30 años con la música flamenca y con guitarra flamenca. Y bueno, el paso que di fue hace más de 2 años. Que muchas veces mis amigos me decían, pero bueno, dice, con la voz que tiene muy parecida a este gran maestro de la literatura musical, dice, ¿por qué no haces algo, hombre? Cago en la mar, que queremos siempre escucharte en plan, joder, en conciertos y eso, locales. Y dije, venga, pues nada, aparqué mi guitarra flamenca y empecé a sacar pues un montonazo de canciones, cerca de 56, 60 canciones, ya tengo ya.
En ese momento empiezas a cantar tributos a Sabina, a descubrir toda su biografía, su discografía, pero desde la guitarra, desde el voy a ponerme en un escenario y voy a hacer como Sabina, eso implica un poco más que saberse las notas, ¿no?
Sí. Lo primero, hay que quitar el miedo escénico, que me costó muchísimo, la verdad. Y luego, que es una asignatura muy... que hay que estudiar mucho para hacer las canciones con la profundidad con la que él transmite todas las canciones. Hay que estudiar mucho.
Claro, es un tributo, entonces no es solamente tocar la canción, sino que es haber mirado sus gestos, sus emociones, saber un poco más de su vida, que imagino que también te la sabes, ¿no?
Sí, también, eso es, sí. Lo que pasa
es
que, bueno...
recorrido para de toda la persona de Joaquín.
Sí, la verdad que para mí ha sido un dios siempre, siempre me ha gustado. La primera vez que lo fui a ver tenía 18 años, que fue en la Plaza de Toros de Gijón, y me quedé, bueno, que fui para casa y dije, Dios mío de mi vida, que esto es un descubrimiento. Me quedé, vamos.
¿Y has tenido oportunidad de conocerlo?
Estuve a punto en la última gira en Gijón, en el 16 de julio del año pasado. Estuve a punto, pero llegamos cerca del camerino y la chica que estaba allí pendiente dijo, es que ya es demasiado tarde y está a punto de empezar el concierto. Entonces ahora mismo no recibe ya visitas. Pero estuve a punto. Quería que me firmara la guitarra porque me falta. Es el único que me falta.
Hay que conseguir eso, ¿eh? Hay que conseguirlo. No sé si él sabe de tu existencia.
Espero que sí.
Sí, ¿no? Porque por internet, si te pones tu nombre, salen cositas sí.
Espero que sí. Me encantaría, la verdad que me encantaría. Sería un día súper emocionante el conocerlo personalmente. Sí.
Oye, ¿y qué Sabina te gusta más, José? ¿El canalla, el reverde, el rebelde, el del principio, el de la voz más rota?
A mí el del principio. A mí me gusta esa forma canalla, esa forma un poco así grosera, esa forma que tiene el peculiar de decir, de transmitirte las cosas así con ese desparpajo que tiene. Me encanta.
¿Y ese Sabina veremos en el Aquelarre este fin de semana? ¿O qué momento de la voz del cantante será la que escoges para
la
este?
La voz va a ser la voz joven.
La voz joven,
sí, porque por mucho que intento... Es decir, una de las cosas que no me sale es la imitación. A mí me sale... Tengo la gran suerte de tener el timbre de voz muy parecido a él cuando era joven. Entonces, no soy capaz de poder imitar o copiar, me sale. No sé si es por el grado de profundidad que podemos llegar a tener los dos en ese sentido, porque soy muy, muy extremadamente profundo también. Entonces, cuando canto o las canciones, me meto en la letra y bueno, y me sale solo.
Bueno, Joaquín ha venido con la guitarra. Los espectadores de IB3 Televisión ya lo han visto. Los oyentes de IB3 Radio, ahí se lo dejamos. Y has venido con la guitarra porque vamos a tener oportunidad de vivirte, escucharte en directo cantando Sabina. ¿Qué nos cantas? ¿Qué nos cantarás?
Pues la verdad que es una de las cosas muy complicadas para mí, muchas veces cuando trato de hacer un concierto, elegir el repertorio. Porque tiene tantas canciones que muchas veces los seguidores y los sabineros dicen, no hiciste esta, no hiciste aquella. Dije, es que solamente hay cabida para 18 canciones. Entonces digo yo, de 400 que tiene, digo yo, es que es muy difícil elegir y que esté a gusto de todo el mundo. Entonces hoy he traído media docena de ellas y dije, bueno, pero bueno, yo creo que acertaré con la que voy a hacer.
Seguro que sí. José Taboada, en directa al día, cantando Sabina.
Sabina, sí.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame vente duro. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Bueno, bueno, yo he cerrado los ojos y tal cual, ¿eh? Sí, sí. Y es que creo que además un parecido físico también tenéis, ¿o no?
También.
Un poquito. Sí. En el cartel que he visto de la Aquelarre tuve que mirármelo 2 veces y digo, bueno, ¿es José o es Joaquín? ¿No te lo han dicho nunca?
Me lo han dicho algunas veces.
Algunas veces. Sí. Bueno, avui dissabte a les 10:30 aquest dissabte a Nesbar Aquelarre. Uh-huh. Ahí vas a estar puntual.
Puntual.
Con tu recorrido, 18 uh-huh. temas que no van a poder ser más, ¿no?
Ahí está.
Pero igual bueno, sí, alguno
igual
que
sí,
otro.
Igual sí,
venga,
jo crec que igual
alguno
sí.
Que otro, segur que sí. Sí. I d'allà veieu, aquesta és la proposta de Aquelarre en Esport d'Amor, a gaudir d'en Sabina, a gaudir d'en José.
José, tot un virtuós, perquè des d'aquí també tancàvem els ulls i vaja,
sí que
quin,
és, sí.
Quin luxe. Enhorabona, des d'aquí un fort aplaudiment també, José. Són les 11:56, tot d'una, els esports.
Bon dia, Marta.
Repassa l'agenda esportiva d'avui dimarts.
Sí, hem de començar amb el Palma Futsal, que va guanyar per 3-4 a la pista del Valde, a la pista del Manzanares, una victòria que Mordona ha forçat aquest tercer partit, que se jugarà dijous al Palau d'Esport de Somoix a partir de les 7:30. Ja hi ha horari, i el Palma que intentarà ficar-se a semifinal d'aquest playoff pel títol. Una victòria amb els gols de Calita en pròpia porta, dos de Charuto i un de Lucao. Va passar malament el Palma a la segona part. La primera, Mero Manco, va anar bé, amb un avantatge important i àmplia, però la segona part se va complicar un poquet la cosa, però, sortadament, el Palma forçarà, com dic, aquest, ha forçat aquest tercer partit de dijous. I, per altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol. Ahir va entrenar a la ciutat esportiva Antonio Asensio, son Bibi Boni, va congregar a nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop a les jugadores mallorquines, Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. Avui està previst que hi haurà xerraran alguna d'aquestes jugadores del combinat espanyol i les podrem escoltar a partir de la 1:05 al programa Esportres. Això és el més destacat de moment avui del programa, com dit, Palma Futsal i la selecció espanyola de futbol femenina, que recordant divendres jugarà a Somos contra Anglaterra, partit classificatori en vista mundial de l'any que ve a Brasil.
Doncs pues escolta'm tot d'una, idò. També a Laura Tur amb l'actualitat a Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui començarem el programa parlant de patrimoni. Volem conèixer quina és la situació administrativa ara mateix de la seu de Dalvila, del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. En parlarem amb el que va ser director d'aquesta entitat i que és ara mateix el president de l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, en Jordi Fernández. I després, igual que na Clara, també tenim actualitat musical, perquè aquest dijous arriba a Formentera la 12a edició del Formentera Jazz Festival. En parlarem uns minutets amb el director, amb l'arma mater d'aquest festival, amb en Max Moya. I més tard, com fem els dimarts, parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan i també obrirem un espai per les famílies aquí al programa amb la directora del CEPCA, amb na Belén Albite, tot això.
Moltíssimes gràcies, companya. I de nou, Clara i Mamí, a Menorca, com se presenta el programa al dia?
I del dia parlarem amb Maria García, secretària general de Pimer Menorca. Rellarem de l'estat de les urbanitzacions del nostre destí en funció dels resultats de l'enquesta anual que realitzen en els seus associats. Després ens farem ressò de la programació de la 54a edició del Festival de Música d'Estiu amb en Xavier Seguí i na Pilar Carreras. És dimarts, per tant, tenim la nostra habitual secció de genealogia.
Acabam amb el dia Mallorca i Jaume Noguera.
Mira, començarem parlant de com reviure els molins d'aigua com a molins elèctrics. Alerta, podria ser una oportunitat. Després parlarem d'aquestes monges de Sant Eugeni, que ara les gestionarà l'entitat en Mater. Parlarem amb l'escriptor més jove de les illes, en Guillem, que només té 11 anys, i acabarem sabent com poden prevenir plagues.
Mira, molt complet i d'anar. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Vos desitjam que passeu un bon dimarts, com sempre. Gràcies per seguir-nos.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.